Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos. Tiempo de juego. Tramo final. Siempre merece la pena escuchar el tertulión de Tiempo de Juego porque, como saben, es el tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española. Pero en domingos como hoy, 20 de mayo de 2018, esperemos que merezca más la pena. Está Paco González, el director de Tiempo de Juego, al que ya han escuchado. Está Antonio Ruiz, que viene del Metropolitano con la emoción en el Adiós de Torres. Está Manolo Lama. Hola, Manolo, buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hola, guapo.
Miguel Rico. ¿Qué tal, Miguel?
Buenas noches, familia.
Está Jorge Bustos. Muy buenas, Jorge.
Buenas noches, Juanma.
David Albelda, en Valencia. Hola, David.
Muy buenas.
Roberto Palomar. ¿Qué tal, Roberto?
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, buenas noches a todos.
Todo esto, más Belgrado, donde están Suáncar y Pilar, más Barcelona, donde están Oliveros, Joan Batllori y Elena Condis. ¿Hay alguna noticia de última hora desde alguno de los dos sitios? Primero, Belgrado, Suáncar, Pilar.
Pues la noticia es que está la puerta todavía cerrada en Alicante, Calicanto del vestuario del Real Madrid. Han salido algunos de los tutilleros con alguna de las bolsas de las equipaciones, pero aquí no sale nadie, ¿eh?
Vale, pues ahora estamos por allí. Y en Barcelona, Elena, Joan, Oli, ¿algo que contar?
Pues aquí en la puerta del vestuario de momento no hay ningún movimiento, sigue cerrada, los jugadores están encerrados celebrando el título, despidiendo a Andrés Iniesta, y creo que Valverde acaba de confirmar que Dembélé tiene un esguince leve que podría haber sido más grave.
Así es, aquí Valverde, le han preguntado por Dembélé y esa dura entrada que ha recibido de Navas, ha confirmado que ha pedido el cambio en la segunda parte, ha dicho: no soy médico, pero la sensación es que un esguince fuerte, pero hay que hacer pruebas.
Una entrada sin sentido, absolutamente salvaje, que ha podido costarle el Mundial y muchísimo más a Dembélé.
Inexplicable.
Si le pilla con el pie bien apoyado, porque yo creo que no le pilla apoyado
del
todo. No,
le ha pillado bien, lo que pasa es que si le llega a pillar más alto, le rompe la...
Pero yo creo que hay una parte de, a lo mejor, de los tacos que no está clavada del todo o algo, ¿eh?
No, yo creo que le salva que está el césped mojadito.
Eso es,
y bien.
Que le resbala la bota, le resbala la bota.
Pero un campo seco...
La ha salvado, que la ha salvado. Es un milagro.
Es increíble que sea amarilla esa jugada.
Sí, sí, ahora sí. Eso el año que viene, ¿el VAR puede volver a entrar ahí o no?
Sí, claro, esas jugadas...
Pero si ya ha pitado el árbitro,
como sería tarjeta, sí, pero es tarjeta roja directa, en ese caso sí que entra el VAR. O sea, jugadas que el árbitro interpreta como amarilla.
El de arriba ve una repetición así.
Como la que hemos visto, y le dice: expúlsalo.
Aunque se haya renovado.
Ha sido tremendo.
Quiero decirlo.
Juanma,
sí,
la fotografía en el Camp Nou, ¿eh? Escucha, porque todavía se oye Andrés Iniesta, rodeado de empleados de seguridad y del jefe de seguridad, Rafa, del primer equipo. Está con la afición en el Gol Norte, detrás de la portería del Gol Norte, él solito, con la Copa de Campeón de Liga, rodeado, ya te digo, por un par de decenas todavía de seguidores del Barça, de los más animosos en esa grada de animación.
Pues espera, que yo soy muy cazurro, que no se me quede esta duda en el cuerpo. ¿Se reanuda el juego y le puedes pulsar?
No, en este caso, Paco, no hace falta, porque es que la jugada, la repetición la van a tener inmediatamente.
Sí, pero imagínate que no la tiene hasta que ha sacado de puerta.
Ya, pero quiero decir, ese tipo de expulsiones van a ser inmediatas. Otra cosa es que tú veas a los 10 minutos un escupitajo.
No, te digo al minuto y medio.
No. Sí. Es que en esta jugada es que se ve rápido.
Paco, minuto y medio es muchísimo.
Es que se ve rápido, que es expulsión. Vale. Que decir, en este tipo de jugada no va a haber dudas. Las expulsiones que van a ser a posteriori serán eso, acciones que no vea el árbitro por escupitajos, agresiones o algo así, que el realizador ofrezca la imagen o tenga la imagen 5 o 10 minutos más tarde.
Oye, me alegro mucho de no tener que hacer una portada de periódico deportivo mañana, porque no sé por dónde iba a tirar. O sea, si realmente dices tú, a ver, ¿qué hacemos en primera plana mañana, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado en este domingo?
Es que en un domingo en el que estén felices los de Madrid, los de Atleti y los del Barça, es imposible.
Es imposible.
Hombre, yo creo que el Madrid de baloncesto ganará más Copas de Europa y ha ganado más, pero solo vamos a tener la despedida de un hombre que nos ha dado un Mundial. Perdón por anteponerlo a Torres. Lo que sí quería decir es que el fútbol español...
Pero Paco, el otro nos ha dado una Eurocopa.
Sí, claro, pero un Mundial va a ser una Eurocopa.
Sí, pero que te voy a decir que...
Pero no es donde empezó todo, ¿eh?
No,
es verdad.
Que no pasa nada porque compartan página los
sí,
dos,
Sí, puedes darle doble portada. Lo que quería decir es que el fútbol español ha mejorado muchísimo. Durante toda la vida lo que se hacía era un partido de homenaje. Es cierto que los jugadores cobraban menos, incluso las estrellas cobraban menos que ahora cobran tal pasta.
Y era un complemento.
Y se hacía, pues venga, traíamos a un equipo que costaba, porque era un equipo pedorro, costaba llenar el campo porque venía siempre en una fecha rara, y bueno, la recaudación iba para... Lo que se ha hecho hoy en Madrid y en Barcelona ha sido fantástico, maravilloso, de verdad. Inolvidable, para las dos aficiones, inolvidable.
En el caso del Atleti, perdona Juanma, es la primera vez que se despide a un futbolista de esta manera. Yo diría, en toda su historia, no recuerdo antes de los 60, pero en la época reciente no se ha, no se despidió,
claro,
a Futre.
Lo que pasa es que antiguamente era...
No se despidió a Futre, no se despidió a Kiko, o sea,
nadie,
que
nadie.
Había más costumbre de partidos homenaje. Yo, por
sí, lo que decía Paco.
Me acuerdo, por ejemplo, de Gárate, un partido homenaje a Gárate.
Lo que quiero decir es que eso... Claro.
Pero es más bonito esto, en caliente.
Sí. Lo que quiero decir es que eso distingue a Torres, al fenómeno también, Torres de
yo creo que estamos hablando de dos personas que van más allá de los números, sí, y de sus trayectorias, sí, deportivas. Exacto. Es decir... Son dos tíos que pueden ser ejemplo y símbolo de cualquier cosa. Puedes poner cualquier cosa en sus manos, que son buenos representantes de lo que sea.
Aparte de eso que dices, que es verdad, también es que afortunadamente el fútbol español ha evolucionado. Sí. El marketing, la puesta en escena. El otro día Xavi Prieto tuvo un homenaje en San Sebastián precioso. Te quiero decir que es que ha mejorado. Hoy la puesta en escena que ha hecho el Atlético de Madrid con Torres es espectacular. La puesta en escena que ha hecho el Barça con Iniesta es increíble.
Sí, pero una cosa. La puesta en escena ha estado muy bien, pero ellos... han estado incluso ellos por encima, ahí voy.
Ellos han estado incluso,
eso es. Ellos han estado incluso por encima de cualquier mercadotecnia de su despedida.
Pero lo que te quiero decir es que ha habido jugadores que se han ido, que han sido brutales, pero antes es que esto no se hacía. Gento se ha retirado ganándose Copas de Europa.
Por eso un partido homenaje.
Casillas se ha retirado, por eso te digo, Casillas
Raúl,
se ha retirado.
Ni Casillas.
Raúl, ni Casillas, Xavi Hernández. A nadie se le ha hecho estos homenajes. ¿Qué pasa? Que estos futbolistas no eran tan bien época cuando se retiraban. Sí, pero es que antes no existía esta cultura que afortunadamente está empezando a aparecer, exacto, en el fútbol español.
Exacto, exacto, exacto.
Yo creo que también, Juanma, yo, sí, creo que también el momento de felicidad deportiva que atraviesan los clubes es importante. Es decir, es que hoy a las despedidas de dos emblemas como Iniesta, Torres, también Xavi Prieto, que no lo quiero dejar de lado... acompañados de el Atleti que viene de ganar la Europa League en una temporada fantástica, el Barça con un doblete, es que todo eso también acompaña.
Sí, pero la Real despidió a Xavi Prieto sin ningún título,
claro,
¿eh?
Sí,
o sea,
pero,
se hizo,
pero
con gusto, con estilo, con cariño, con el estadio lleno, con todo.
Sí, pero digamos que la Real estaba dentro de su
de su presupuesto, ¿no? Que, sí, sí, que a lo mejor no tenía título.
Hombre, pero que antes no se hacía, porque yo...
No, antes no, antes no.
Albelda, la Real Sociedad, que ha ganado dos ligas seguidas, se le han marchado futbolistas que han sido, vamos, claro, santo y seña, y no se les ha hecho estos homenajes. Bueno,
Albelda se ha retirado hace tres días. ¿Cómo, claro, fue tu despedida?
Pues adiós y buenas tardes.
Pues eso, adiós y buenas tardes. También es verdad que...
Con cariño y tal, pero no esta cosa preciosa que se ha hecho.
No, estábamos también inmersos, por eso te lo decía, que estábamos jugándonos el entrar en Champions, ¿no? Que al final no conseguimos entrar, porque veníamos de un mal inicio de temporada, llegó Valverde, empezamos a remontar y nos jugamos todo. Y cuando el club se juega algo tan importante en lo deportivo y en lo económico...
Y fuera de casa, además.
Claro, es que es difícil, es difícil.
Ahora, y luego Torres, en el momento de hablar... Es que ahí golea a Iniesta.
No, quiero ponerlo. Quiero que escuchemos a Fernando Torres. Yo insisto, creo que es uno de los discursos...
Habla mejor que Nadal.
Ha sido tremendo. Uno de los discursos más profundos. Y además, qué difícil es hablar en público...
Y encontrar palabras
encontrar la palabra adecuada, persona. Hacer las pausas adecuadas...
Sí, pero qué fácil es no expresar lo que uno siente cuando lo siente de verdad.
No ha leído ni una línea.
Nada.
No ha leído absolutamente nada.
Lleva la piel.
Ha aguantado estoicamente con sus tres hijos mirando, con su mujer, con sus hermanos, con sus padres, con todos los seres queridos. Fernando Torres, con el estadio lleno, emoción.
Me gustaría empezar, bueno, por todos esos que están en el tercer anfiteatro... A dos personas, a Luis Aragonés, al que todos le debemos que nos enseñara el camino, que nos marcara lo que es el Atlético de Madrid, a mi abuelo, que me dio el regalo más grande que se le puede dar a un nieto, que es hacerle del Atlético.
Este fue el momento más emocionante, cuando de verdad lloró.
A mis padres, a mi madre, que me acompañaba cada día a entrenar. Desde Fuenlabrada, Orcasitas, ida y vuelta, haciendo los deberes en el tren, en el autobús. A mi mujer, que ha sido un pilar en mi vida, me ha dado paz, me ha dado calma, me ha dado equilibrio. Me hizo quererme y valorarme en los peores momentos. Y sobre todo, me ha dado a estos tres niños, que son un tesoro. Los tres años y medio han sido magníficos. Elegiría a este grupo por encima de cualquier otro grupo para cualquier cosa, a toda la familia atlética. Nunca necesité ningún título para sentirme el jugador más querido del mundo. Ha sido un honor, un orgullo y un privilegio jugar con este grupo de jugadores que tenéis aquí, que lo merecen todo, y a vosotros, de verdad, de corazón, me habéis hecho sentir la persona más feliz del mundo.
Y gritos de Fernando Torres. Perdona, Paco, en la grada, las imágenes de tele era la gente llorando, o sea, todo, claro, el mundo lloraba.
Es que ha habido frases, por ejemplo, empezaba a acordarse del tercer anfiteatro, que es que era hasta poesía, o sea, estaba hablando de los que están en el cielo.
Claro, claro.
Y ahí ha metido a Luis Aragonés. De su padre, creo que ha dicho una frase muy parecida a esta. Gracias por acompañarme siempre y por dejarme elegir siempre, y así equivocarme y, así y aprender.
Es que es flipante.
O sea, es sí, que sí, era una frase perfecta para cada uno. Coño, que se te olvida, que cuando tienes que correr de muchas personas...
No, increíble. Cualquiera que haya hablado en público sabe lo complicado que es, y más en un momento de ese tipo de emociones.
Ministro portavoz.
El roce con Petón imprime carácter. Y realmente este muchacho ha sido Demóstenes. Es que es imposible decir eso y no cortarte.
A ver, Bustos.
Sobre todo que es casi temerario encarar un discurso como ese.
Tal
en
cual,
ese momento,
sin pronte.
Y abrirse en canal delante de la gente refiriéndose a su vida, a su biografía. La verdad es que es casi más difícil que terminar una jugada. Terminar ese discurso sin que se te corte la voz es casi imposible.
Oye, yo conozco a gente que se gana la vida hablando a diario, que si le quitas el pronter no saben decir dos frases seguidas.
Pero además cuando hay verdad, quiero decir, claro, porque es que el tío se estaba emocionando y llorando cada poco.
Y lo normal es que la emoción te traicione, por mucho que lo tengas
claro, que termines y digas, ahí vas, me he olvidado decir no sé qué.
Tremendo.
Bustos, lo ha advertido él, dice, me olvidaré de muchos que me perdonen antes de empezar.
Súper claro. Oye, Bustos.
Dime.
Pues de todas maneras, la portada, si la hacíamos tú y yo, sería Tompkins. Sí,
ahora hablamos de lo de Tompkins. Tremendo lo de Torres.
Precioso. Bueno, extraordinario. Precioso. Extraordinario.
Pero imposible no emocionarse aunque no seas del Atleti si has estado allí en el...
Y luego, exacto. Escucha, no, y que meta dos goles en el día de su adiós. Claro, sí. Había un mensaje que dice, joder, se va en el mejor momento. Es un poco...
El primer tiempo era precioso porque todas las jugadas de ataque le buscaban a él para que hiciera el gol. Y muchas veces, bueno, no es que eligieran mal, pero había cierta prioridad en buscarle antes de tirar a puerta, claro, o de hacer otro tipo de gesto, ¿no? Ha sido precioso.
Y que Torres también trasciende su camiseta. Quiero decir que, incluso desde el punto de vista de un madridista, por lo que ha dicho antes Manolo, dio una Eurocopa a España, rompió un maleficio, igual que Iniesta. Sí. Es decir, el 100% de los madridistas gritaron cuando marcó ese gol Torres y gritaron de júbilo cuando marcó ese gol Iniesta. Quiero decir que se trata de dos jugadores que trascienden absolutamente sus colores.
Yo creo que además tiene una
particularidad. Es difícil encontrar un domingo con una alegría tan transversal.
Eso es, tiene una particularidad los dos, y es que son deportistas sin enemigos. O sea, no se les conocen enemigos.
Y porque se han empeñado en que sea así, porque hay otros que se empeñan en lo contrario, pero
bueno,
se han empeñado en que sea así.
El discurso es la prueba de por qué no tiene enemigos.
Exacto.
Esa es la prueba. O sea, te puede gustar más o menos Torres, pero desde luego lo que no puede ser es que te caiga fatal Torres.
Claro,
eso es imposible.
El guión lo escribe Petón y no sale mejor. Gana la Europa League, él levanta la copa, se retira en el Wanda metiendo dos goles y no se mueve nadie del Wanda. Cuando acaba el partido, pues homenaje, porque lo más normal es que a lo mejor dice la gente, bueno, pues yo me voy para quitarme el atasco. No se mueve nadie.
¿Pero sabes por qué, Manolo? Porque a la gente que hoy eran 60 y pico mil en el Metropolitano, lo único que le importaba del partido era el final.
Claro.
Era lo que venía después del final. Pero
escucha, y luego está claro, es el discurso de alguien que tarde o temprano tiene que volver. Esto el Atlético tiene
con esa presencia de ese estilo de vida.
Estaba hablando,
me estoy acordando de una anécdota de...
Yo lo hacía presidente.
Pensando que cualquier cargo por debajo de presidente, claro, es una injusticia para ese tío. Por debajo de presidente es una falta de respeto.
Contaba Grosso cuando se retiró Gento, que le llamó Bernabéu, oiga, usted tiene que volver al club. Y Gento le decía, pero ¿de qué voy a volver yo, don Santiago, si yo no sé hacer nada? Y le dijo, usted es Gento, usted tiene que volver de Gento. Pues Torres tendrá que volver de Fernando Torres. No hace falta que sea gerente del club.
Pero Roberto, hay que decir una cosa, simplemente miremos la política que utiliza el Bayern de Múnich. El Bayern de Múnich es un equipo que recupera a sus ídolos y a sus mitos para colocarlos en puestos importantes.
Pero que no pasa en todos los clubes.
Pero que tú luego puedes tener una gerencia, un consejero delegado, lo que tú quieras, que lleve la gestión. Pero tú tienes que tener a un presidente, que puede ser Fernando Torres, que sea la imagen del club.
El escudo del club.
En el Bayern de Múnich, ¿quién es el presidente? Rummenigge, ¿no?
No, es un Lijones que está en la cárcel.
Bueno, un Lijones, pero ya no. perdona, Paco. Estaba en la cárcel. Que cumplió su sanción, que cumplió lo que le metieron y que lo han vuelto a poner ahí. Sí, y segundo, Rummenigge, que está al frente del club.
A mí es que el Bayern no me parece un ejemplo, ¿eh?
Para nada.
Pues a mí me parece un ejemplo porque a sus mitos los cuida. Y a mí me parece que los clubes que cuidan a sus mitos me parecen grandes.
Sí, pero que se esté con la mano quieta. Su idea para el Barça es esta.
Sí, cuidado, que también el Barça y la USA, en fin,
ahora tiene una camada de exjugadores, vamos a decir, que sí sería muy importante su aportación. Ya está Xavi, está Iniesta, está Puyol, Piqué ya se ha manifestado varias veces que tiene interés en vivirlo desde la sala de juntas. Bueno, pues esos jugadores que además están tan comprometidos con el club, yo creo que cualquier equipo está obligado a buscar.
Piqué ya no entra en el perfil de sin enemigos, ¿eh? Ya es otro, un perfil radicalmente distinto.
Pero luego, lo que quiere hacer cada uno con su futuro es distinto. Hay tíos que llevan dentro un presidente, que puede ser Torres o Piqué, y hay tíos que llevan un entrenador, y hay tíos que quieren seguir ganando mucha pasta, Piqué, y otros que no le dan tanta importancia al dinero.
Piqué lleva más dentro dueño que presidente.
Puede ser.
Pero vamos.
Mira, otro estrazo, perdóname, Paco, de Torres, de la rueda de prensa que ha dado después del partido.
¿Luego ha hablado?
Sí, luego ha hablado. Le he preguntado yo si, porque claro, después de vivir lo que vivió cuando volvió 45.000 tíos para su presentación, después de ganar la primera copa después de 20 años y después de celebrarlo en Neptuno como él quería, ha llegado lo de hoy. Y él me decía, digo, ¿cómo lo has vivido hoy? Porque hoy ha sido lo más emocionante. Dice, hoy, en el partido, cada minuto que pasaba me hacía sentir mal porque era un minuto menos como jugador del Atlético de Madrid. Eso es Torres.
A ver, si es que este tío llenó sin tocar un balón el Calderón.
Sí, sí, es lo que acaba de decir.
Eso sí que no lo veremos nunca claro. más. Eso sí que la de hoy es una noche, vamos, maravillosa, pero aquello...
Y luego es un cariño incondicional en el sentido de que no le ha dado Torres al Atlético de Madrid lo que le ha dado Iniesta al Barça. Quiero decir que Iniesta ha estado siempre en el Barça y ha dado 1.200 millones de títulos.
Lo que pasa, Paco, de Torres fue... mucha gente no se acuerda de eso, pero Torres fue la primera piedra un poco que hizo que el Atleti empezara a crecer con la pasta que ingresó.
No, claro que se acuerda.
Por estaba eso. Muerto, tieso. Y los 30 y pico millones que ingresó del Liverpool, después de 2 años de muchas ofertas que él no se quería ir, al final accede a irse. Y lo hace también en parte porque cree que le hace un servicio al club.
Tal cual. De niño a leyenda, el mosaico espectacular en las gradas del Metropolitano, en un día que ha podido ser también el último día de Antoine Griezmann.
Sí, ha sido la cara y la cruz, ¿no? Porque a Griezmann le han pitado cuando le ha cambiado el cholo, a Griezmann le han pitado cuando empezaba a tocar el balón después del cambio, y se ha producido algo curioso que creo que más o menos lo han reconocido Godín y el cholo. Cuando le empieza a pitar todo el mundo, se acerca Godín a uno de los fondos a pedir un poco...
No,
si
hay imágenes, ¿eh?
Por eso, a pedir a la gente, efectivamente, que no pite, que por favor... Que
aplaudan.
Que aplaudan y tal. Y el cholo, al mismo tiempo, jaleando y diciendo, pero bueno, con las manos, pero no pite.
Algún oyente nos ha mandado un mensaje diciendo, estoy en el fondo, y nos ha dicho Godín que se queda. No pitéis que se
sí,
queda.
Sí, eso me han dicho a mí, pero lo que pasa es que luego no es... Yo creo que no era del todo así, ¿eh? Lo que les ha pedido...
Igual para aplacar el fuego en ese momento
claro,
venía bien.
El último que dijo eso fue Piqué.
Sí.
Hombre, ¿os imagináis el discurso de Torres que dice, por cierto, y para terminar, he convencido a Griezmann? Bueno, la gente se muere.
Quería contar una noticia que he podido... Después de ese episodio de pitos, yo he hablado con alguien importante de la zona de arriba, de los pocos con los que hablo. Le digo, oye, ¿esto es normal? Estaba muy cabreado. Dice, esto no es normal, tal, no sé qué. Dice, digo, a ver si va a haber un giro y ha tomado la decisión de quedarse y esto le está fastidiando ahora. Dice, no, se va. Pero en un día de fiesta esto no se hace.
Se va del Camp Nou Manolo Oliveros, ¿verdad, Manolo?
Bueno, en unos instantes nos vamos ya y si te parece simplemente aquí, como acostumbro a decir en estos casos, puntos suspensivos, a seguir y gracias, Andrés.
Perfecto. Joan Bayori también se va del Camp Nou, ¿verdad, Joan?
Sí, se ha marchado Valverde y yo me voy detrás suyo. Te remato con 3 frases más de la rueda de prensa. Impresionado por lo que ha vivido hoy. Ha dicho que a nivel personal está muy contento porque siente que ha encajado en el equipo y en el club. Y ha confesado que si le dan a firmar a principio de temporada el doblete, que lo hubiera firmado.
Gracias, Joan. Gracias, Oli. ¿Elena Condis se va o se queda?
Se queda.
Sigo
Elena,
se queda.
En zona mixta porque todavía no han salido protagonistas. Un detalle, Juanma, una imagen que también pasará a la posteridad. Andrés Iniesta se ha quedado en el césped hace unos instantes y ha regalado muchísimas camisetas del Barça a algunos aficionados que se han resistido todavía a marcharse y que están pues recibiendo camisetas del capitán del Barça.
Sí, ha tirado por lo menos 50 camisetas firmadas al público.
Sí. En ese gol norte, sí.
Flipante, lo que nos contaba antes Oliveros en una imagen que estamos justo viendo ahora a través de Barça Televisión. Con Rafa Soldado, el jefe de seguridad del Barça, siempre a su lado para que no haya ningún tipo de problema con la emoción desbordada en torno a Andrés Iniesta. De lo de Andrés, ¿qué queréis comentar? Es que la despedida de Iniesta, como lleva siendo un mes prácticamente en cada estadio, en cada momento, en cada partido...
Pero la espontaneidad ha sido hoy, ¿eh?
Sí.
O sea, hay que tener en cuenta que ha tenido 11 o 12 minutos de ovación continuados desde que le han sustituido hasta que han pitado el final del partido, ha sido un canto único el estadio. Y desde luego, yo que si tengo una edad, no había visto nunca una despedida así, y me atrevería a decir que no vería otra si no fuera porque en este mismo equipo está Messi, que es un jugador de características similares por el impacto emocional que tiene con la gente. Ha sido, pues, impresionante, impresionante, mucho mejor lo espontáneo de la gente que el show final con una música un poco estridente para mi gusto.
¿No te ha gustado la música?
La batucada sobraba.
No me va.
Es muy típica de Albacete la batucada.
No me va la estridencia con una imagen de Prudencia como la de Iniesta.
Pero un segundo, que seguimos hablando ahora. Que pide paso Pilar desde Belgrado con un protagonista.
Con un pedazo de protagonista, porque anda que no las ha pasado mal este año. Hoy te debería de ver dando botes por este pasillo de vestuarios. Sergio Llull, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Madre mía, el sufrimiento en silencio. Hoy no sé si has desbocado ese vestuario. El reggaetón ha vuelto, lo cual es imperdonable, diría Chapu, aquello, ¿eh?
Bueno, yo creo que todavía estamos un poco asimilando, ¿no?, lo que acabamos de conseguir, porque ha sido un fin de semana increíble. Hemos ganado a los dos mejores equipos de Europa para mí, el CSKA y el Fenerbahce. Y creo que el equipo ha hecho un trabajo brutal, todos aportando, todos sumando nuestro granito de arena para poder conseguir esta Euroliga, la décima, y ahí la traemos para Madrid.
Pues con esa voz ronca, Juanma, te escucha Sergio.
Hola, Sergi, muy buenas.
Hola, Juanma.
Me alegro muchísimo, enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Cómo lo vas a celebrar?
Bueno, en el avión, yo creo que en el avión, porque es un vuelo largo y todavía estamos aquí.
Sí, está todo cerrado, cuando lleguéis está todo cerrado, eso es lo peor.
Por eso, ya me tienen ahí todo cerrado, entonces mañana armaremos algo.
Oye, ha sido un año tan difícil para el equipo, pero especialmente para ti, que esta es la copa que mejor te tiene que saber del mundo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, es un momento de mucha alegría, de mucha felicidad. Ha sido un año muy duro, no solo para mí, sino para todo el equipo, con muchas lesiones. Creo que eso nos ha hecho crecer también como equipo, y al final pues todo ese esfuerzo y todo ese sacrificio y el trabajo pues tiene su recompensa.
Oye, cuando te has ido al banquillo después de la quinta, te ibas como haciéndole gestos a alguien y llevabas como una sonrisa. No sé si es que estabas muy tranquilo pensando que no había ningún problema. ¿Qué decías exactamente?
No, estaba hablando con uno de los árbitros porque, bueno, era mi quinta falta y sabía que estaba fuera ya, entonces estaba intentando darle la razón para que nos pitara bien al final.
Ah, vale. ¿Era personal la quinta o no era personal?
Es meter presión, un poquito de presión.
Sí, un poquito ahí.
¿Era personal o no era personal la quinta?
Bueno, se puede pitar, sí.
Le apartas un poco, así un poco con el brazo, le das ahí en la
cara, ¿no? Voy un poco con la grúa ahí, no me puedo escapar de él y la aparto un poco con el brazo, pero bueno.
El palmeo ese de Tompkins ha sido clave, ¿eh?
Sí, ha sido clave. Ese rebote ahí y esos dos puntos nos han dado mucho aire, porque ellos son un equipo que nunca han partido por perdido y siempre se agarran ahí hasta el final, pero ese palmeo nos ha dado mucho aire.
Oye, te voy a preguntar por dos nombres. Uno, Doncic. Todo el mundo está pensando, claro, ¿qué va a ser del Madrid cuando no esté Doncic?
Bueno, lo bueno que tiene Real Madrid, y lo ha demostrado a lo largo de su historia, es que no depende de un solo jugador. Sí que es cierto que este año Doncic ha sido nuestro líder, ha hecho una temporada increíble a nivel estadístico con solo 19 años, ha sido MVP de la Euroliga, MVP de la Final Four, seguro que lo va a ser MVP de la Liga CB también, y bueno, nosotros estamos muy contentos por él, muy contentos de tenerlo en nuestro equipo, y si sigue trabajando así, con esa humildad y con esas ganas de jugar a baloncesto, seguro que va a dominar el baloncesto en un futuro.
Y el otro, Lasso. ¿Hasta qué punto es importante Pablo Lasso en este equipo?
Bueno, yo creo que es el más importante, ¿no? Cuando llegó él, se empezaron a hacer las cosas mucho mejor. Él ha sido jugador, sabe cómo funciona todo, es un entrenador que nos da muchísima confianza, que nos entiende muy bien, y creo que es el entrenador perfecto para el Real Madrid.
¿Vas a Kiev?
No, porque el domingo empezamos el playoff cuartos de final de la Liga y ya estaremos liados, así que no podemos ir a Kiev.
¿Sabes que nunca
vas a Mahón?
A Mahón irá cuando
acabe. A Mahón tan menos todavía.
Claro. Oye, ¿sabes que nunca un club ha ganado en el mismo año Copa de Europa de baloncesto y de fútbol? ¿Alguna vez
tienes? Sí, lo sabía, lo leí, y bueno, esperemos que nuestros compañeros de fútbol hagan un gran partido.
Vosotros habéis ido a asegurar, ¿no? Vosotros dices, bueno, nosotros de momento tenemos una, ¿no?
Sí, nosotros hemos hecho nuestro trabajo y estaremos desde casa animándoles, y ellos seguro que con ese carácter que ponen siempre, seguro que nos van a dar otra alegría y podemos hacer historia para Real Madrid.
Me alegro mucho. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.
Gracias. Un crack. Jul, que imagínate la temporada que ha tenido, que ocho meses ha estado lesionado.
Yo he empezado diciendo que este era el domingo de Márquez, de Nadal, de Iniesta, de Torres y de Jul.
Y de Jul, claro.
Porque ya sé que Jul no es el que ha ganado la Euroliga, pero es Jul. Sí, es el mejor de Europa cuando se rompe y le da tiempo a volver. y a ganarla.
Sí, 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 sí. Pilar, ¿querías decir algo, Pilar? Sí, Suanca.
¿Decías?
No, querías
sí, que
apuntar algo.
Se lesionó preparando el Eurobásquet, imagínate si hace tiempo de la lesión.
Fue el 9 de agosto. Retornó el 25 de abril, echad cuentas.
Vosotros mandáis, si queréis mantenemos líneas abiertas o cerramos desde allí, como queráis, Suanca, Pilar.
Voy a ver si hay algún otro protagonista y se lo ponemos a Tomás.
Vale, perfecto.
Oye, Eurobásquet que ganó Doncic, o sea que fíjate ese muchacho con 19 años lo que ha hecho.
Sí, sí, desde luego. Sí.
Y Randall, otro gran
eslovaco. Randall, sí, sí, pero vamos, el
niñito
este...
Le han preguntado a Pablo Laso, ¿qué vas a decirle a Doncic? Y va a decir, pues, que enhorabuena y gracias.
Claro, claro. O sea,
a ver... Pero
bueno, vaya futbolista.
Pero el mensaje del Madrid está claro, ¿eh? El Madrid está por encima de cualquier jugador y pa'lante. O sea que no. En eso lo tiene clarísimo. Pablo Laso, Yul y cualquiera que hable del Madrid en el día de hoy.
Pero es que además, en el caso de Doncic, ¿qué vas a hacer con un tío?
No vas a hacer, claro.
Que el Madrid mismo. Alguien que manda mucho el Madrid le dijo. ¿Pero cómo te vamos a cortar la carrera si vas a ganar 500 millones en la NBA?
Claro. No puedes. Mandarlo de embajador. Tienes que hacer...
Ahora pasa a cobrar 8, me parece, el primer año. Pero si todo va normal en una carrera normal de un tío estrella, no digo estrellón, pero estrella de la NBA...
15-20.
Claro, 15-20 por 10 años.
Sí, sí.
En eso también vale contratos. Hemos crecido como afición todos en general. Porque yo me acuerdo el día que Pau Gasol se inscribió en el draft y se fue a...
Aquí en Barça. De traidor.
Sí,
muchos.
Sí, traidor, pesetero... Sí, ¿eh? Y nadie entendía que se fuera a la NBA, lo cual sí, llama mucho la atención.
El Madrid está por encima de cualquier jugador y la NBA está por encima de cualquier liga europea y punto.
Sí, claro. Sí. Bueno, pero ¿cuánto vale Neymar?
No, Neymar...
Depende de lo que diga el padre. Lo que diga
que se lo den a Doncic.
El padre dice que Nanay. O sea, que yo creo que cada día está más cerca.
Bueno, yo creo que está en la casa esa de Galapagar, tiene uno al lado.
Una noticia.
Sí, sí, se ha comprado una casa al lado. Sí. Un espectáculo va a ser.
Ayer dimos una noticia que el Real Madrid esta semana... Le ha dicho al Paris Saint-Germain que no estaba interesado en Neymar. Si es una operación de ajedrez estratégica, pues puede ser, pero que se lo ha dicho. Le llamó Pini Zahavi, el intermediario israelí que ya facilitó las cosas con el padre de Neymar para ir del Barça al Paris Saint-Germain y que es mano derecha de Al-Khelaifi, a José Ángel Sánchez. Y José Ángel Sánchez, no le queremos para nada, para nada, para nada, que nada, que nada, que no tenemos nada que ver. Con lo cual, el Madrid...
Ya salió el padre, Paco.
Pero si sea estrategia o no, Paco, en realidad tampoco es un fichaje que el Madrid necesite imperiosamente, ¿no?
Que hoy ha salido el padre, ¿eh? No os olvidéis tampoco, que esto es un ladrillo más. ¿Sabe lo que hoy ha salido el padre diciendo al jeque que no se preocupe, que el niño va a jugar el año que viene en París?
Bueno,
¿sabe lo que significa eso?
Eso es lo que desconcierta.
Por eso no, te digo que si ha salido el jeque, el padre, ya vamos.
Lama, viene Neymar y Kimpembe.
Pero me acuerdo una vez, Valdano, cuando era director general, lo que fuera en el Madrid, estábamos un grupo de periodistas allí en la puerta, dice, cuando llegue época de fichajes, no nos crean. Eso es lo que nos
ayer,
es lo que hay que hacer.
Lama lo resumió cuando vimos esta noticia con Never, Never, Never.
Hombre.
Que para los que tengan alguna memoria ya sabrá lo que es. Y un presidente me acaba de dar un mensaje a la noticia de el Madrid le comunica al Paris Saint-Germain que no...
¿Un presidente?
Sí.
Y ¿un presidente de una compañía o de un
club? De un equipo de fútbol. Y me pone, fichado.
Fichado.
Lo que yo te digo.
Es todo lo contrario de lo que parece.
Cada vez más cerca. Cada vez más cerca.
Que sí, que no me haces caso.
Joder. O sea, hay presidentes que escuchan el tertulión, ¿eh?
Claro.
¿Y solo presidente de comunidad, Paco?
No, de un club de fútbol. De un club de fútbol.
Desde aquí un saludo.
¿Es chino?
No.
Vale. Oye, qué día tan extraordinario.
Un segundo. Atención al documento desde Belgrado, Pilar.
Sí, este es el documento.
J.C. Carroll, bueno para
este es Felipe Reyes,
aquí al gran J.C. Carroll, y bueno, le voy a hacer una preguntita. ¿Qué se siente al ser campeón de Europa por segunda vez?
Que la segunda vez ha sido increíble, ha sido un torneo fantástico, un Final Four de todo el equipo, todos aportaron, todos lo hicieron muy bien y estamos muy contentos.
¿Y qué tienes que decir de este fin de semana con dos grandísimos partidos, con la intensidad con la que se ha jugado, con la presión que ha tenido el equipo? ¿Qué opinas de todo eso?
Joder, qué bien lo hace.
Sí, yo creo que hemos conseguido mucho ahí en la habitación, viendo muchas películas de Netflix para preparar por esto. Y este mormón ha tenido que aguantar mucho de ese Felipe Reyes toda la temporada. Y es una gran victoria para el Real Madrid y los mormones que Felipe persigue.
Y ahora para acabar, ¿qué opinas de ese gran jugador, ese gran compañero de habitación, esa grandísima persona que tienes como Felipe Reyes? O sea, ese tío que ha conseguido tantas cosas, ¿qué opinas de él? ¿Qué tienes que decir de este tío? Es que se te acaban los adjetivos, ¿no? Hacia él.
Muy bien.
Yo creo que este entrevistador ha dicho todas las palabras a este Felipe Reyes. No hay más que decir. Pero un año fantástico, una Euroliga increíble. Y bueno, ahora vamos por la Liga.
Muy bien, JC Carroll aquí. Nos despedimos, Felipe Reyes, desde Belgrado, desde el... no sé cómo se llama, Arena.
¿Qué tal,
Enzo? Os paso
no sé cómo se llama Arena.
Pilar.
¡Enorme!
Os voy a hacer la ola a los dos.
Oye,
¿eh?
Enorme.
Os voy a hacer la ola.
¿Está Felipe?
Espérate un segundo, sí. yo me quito el pinganillo. Vale. No, JC, tú no te quites el pinganillo. Espera, coge el micro,
minero,
Felipe.
Oye, es minero.
No. Felipe.
Hola.
Oye, muy bien, ¿eh?
Sí, decir, me vais a fichar.
No, hay días que me salen mucho peor, te lo juro. De hecho, la mayoría.
Yo solo he hecho las preguntas que me hace Pilar normalmente.
Sí. Claro. Hombre, pero muy bien, muy bien. Sois compañeros de habitación, ¿no?
Sí, claro, nos lo pasamos muy bien ahí en la habitación.
¿Ronca?
No, que va, el mormón es un crack como compañero. No tengo ninguna queja hacia él.
¿Quién duerme más de los dos?
No sé, los dos dormimos mucho, depende, hay días que él se duerme antes.
De los niños, cuando vamos de viaje y no tenemos niños y podemos descansar un poquito.
También es verdad.
Claro, o sea, aproveché las vacaciones cuando estéis juntos, ¿no?
Sí, tú lo has dicho, hay que aprovechar ese momento.
JC, ¿tú estás muy feliz con Felipe en la habitación o pedirías un cambio?
Hombre, y que diga lo contrario.
Vale, que está aquí me va a pegar, así que no pediría un cambio. Estoy contento donde estoy y nos ha traído mucha suerte.
Perfecto. Un abrazo, JC.
Igualmente, gracias.
Hasta luego, Felipe. Ha sido venga, enorme. El fin de semana ha sido enorme.
Un abrazo. Venga, oye, Felipe, para cuando me retire.
No. Escucha, cuando te retires lo tienes hecho.
Oye, Felipe, venga, ¿por qué cruzabas tanto los dedos? Lo mismo no eres supersticioso.
Joder,
¿no?
Porque había mucha tensión, muchos nervios y había que cruzarlos. Y han dado suerte.
Te van a renovar el Corte Inglés para hacer de modelo, ¿eh?
Oye, Big es Man de Corte Inglés.
No entendí eso. ¿Por qué te elige el Corte Inglés de modelo si tú las camisas que llevas, qué talla son? O sea, es imposible encontrar ropa de tu talla.
Bueno, pero ahí en la sección de Big Man lo podéis encontrar. La gente de más de 2 metros puede encontrar ahí ropa de su talla perfectamente.
Flipante, o sea, pero un catálogo de cuántas páginas. El otro día venía con el periódico.
Pues unas cuantas y, bueno, lo más importante, lo guapo que salgo, ¿no?
Claro. No, y además que lo hiciste, que era benéfico, que lo hiciste todo benéfico.
Sí, hombre, claro.
¡Un abrazo!
Venga, un abrazo.
Enhorabuena, capitán.
Que sepáis que Pilar es una crack, que
hombre,
la queremos mucho.
Hombre, solo faltaba.
¿En qué pabellón estás? ¿En qué pabellón estáis?
¿Cómo se llama? No sé, ¿cómo se llama, Pilar?
No sé qué arena.
Stark Arena, antes Stark, era el Combat.
El Stark. Eso, es que me salía Combat.
De Juego de Tronos, el Stark de Juego de Tronos, Arena.
Eso. Lannister. Venga, un abrazo.
Chao, Felipe. Pilar, pues nada, lo cerramos aquí con este documento, ¿no?
Sí, estoy despedida, ¿no? Por lo que veo,
no,
porque ya me has encontrado sustituto, ¿no?
No, en tal caso hay muchos por delante, no te preocupes. Enhorabuena, Pilar, un beso.
Un beso, Juanma.
Adiós. Swankar, buen viaje de vuelta.
Yo sabía que con JC al final...
¡JC!
Tendríamos la entrevista última.
A JC Carro se le va quitando el acento americano.
Sí, ya parece de Galapagar.
Y a mucha honra...
¡Galapagar siempre presente!
¡Mormón!
Sí,
un gran hombre.
Es que estuvo
un hombre, sin duda.
No sé por qué me habrá salido Galapagar a mí ahora. No sé por qué me
Galapagar. Sí.
Oye, pero qué inteligencia la de los jugadores. Digo, no es por compararlos con los... Pero son dos tipos con mucho talento.
¿Quién?
El diálogo que han mantenido,
¿sí?
No sé si sería posible reproducirlo entre futbolistas.
Hombre, venimos de nombrar ministro portavoz a Torres.
No, la verdad que hoy estamos
liquidados.
A todo el mundo por las nubes.
Aquí los que empezamos a quedar mal somos periodistas.
Eso siempre.
Son las 12 de la noche, 35 minutos, una hora menos en Canarias. Se lo decíamos que iba a merecer la pena este tertulión. Están escribiendo los oyentes a tiempo de juego. Foto.
Y después de este documento, Felipe Reyes entrevistó. Como no puede ser de otra manera, el presidente del mensaje a Paco González era Florentino. Pijo, dice por aquí otro.
No, en este caso no.
Está volando ahora.
Yo lo tendría claro, la portada de mañana. Xavi Prieto, dice un oyente. A Antoñito le ha dado por decir piel a todas horas. Los que no somos del Atleti no tenemos piel, pregunta por aquí otro ofendido.
Tenemos escamas.
La piel rojiblanca es una cosa y la piel normal es otra.
Antoñito, ¿tienes algún interés en que se vaya el mejor jugador del Atlético de Madrid, que se llama Griezmann?
Ninguno,
parece que está deseando que se vaya.
Ninguno, me encantaría que él quisiera quedarse.
No soy aficionada ni al Atlético Madrid ni al Barça y llevo llorando toda la tarde por lo de Torres y por lo de Iniesta, grande los dos. Comparar o juntar en el mismo saco a Iniesta y Torres es una broma, dice otro. Muchas gracias a Torres, hasta en los discursos es bueno. Soy del Valencia y es injusto que al Belda no le despidieran igual que a Torres y a Iniesta, dice por aquí un valencianista, David, para que lo sepas. Me estaba preguntando qué sentirán Hierro, Raúl, Casillas, etc. después de haber visto a Torres y a Iniesta hoy. Y dice un oyente que informemos sobre la situación de los vuelos en Kiev, porque hay posible huelga de controladores el fin de semana que viene.
Joder, la verdad es que los controladores, con todo el respeto, que espero que no se me enfaden, debe ser el sector que más hace huelga del mundo, ¿eh? siempre hay huelga de controladores en
los momentos claves.
Claro. No, que hay en diferentes países.
Sí, eso es. Claro, te afecta. En cuanto el avión pasa por encima de un país tal, no sé qué, te afecta.
Hay que pasar por
oye,
encima.
Oye, estaba viendo, a la vez que estábamos hablando con Felipe Reyes, varias televisiones, y estaba viendo a Andrés Iniesta, que estaba muy emocionado con entrevistas en las televisiones. Ahora estamos con Elena Gondis para que nos cuente y cerramos ya desde el Camp Nou.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
12:41, una menos en Canarias. Tertulión de un histórico domingo 20 de mayo del año 2018. Está hablando en directo en Barcelona Andrés Iniesta, Elena Gondis.
El club tenga claro lo que quiere para su forma de jugar e intentar encontrar los jugadores idóneos, contando con la cantera y trayéndolo lo necesario y lo mejor. A partir de ahí, pues a seguir creciendo como equipo y como club. No es cuestión de buscar otro Iniesta o jugadores. Cada uno es diferente y los que hay ahora mismo, como Felipe, como Denis, como Aleñá, que está ahí también con nosotros, son jugadores súper capacitados para seguir haciendo grande este equipo.
Andrés, ¿qué has sentido cuando has visto el dorsal número 8 en el cartelón? Te hemos visto llorar prácticamente, lleva todo el barcelonismo llorando un mes, también lloraban tus compañeros, Busquets, a Jordi Alba, te veo también emocionado, ¿qué has sentido?
Bueno, pues muchas emociones, mucho sentimiento, muchos recuerdos. Bueno, es que ha sido realmente realmente difícil mis últimos minutos en este campo y sobre todo pues por la gente, el cariño de la gente.
Andrés, ¿cuándo decidirás tú o cuándo anunciarás tu destino?
Bueno, en los próximos días, mañana, martes, miércoles.
Ya está tomado la decisión.
¿No? Sí.
¿Se acabó de trabajar en el Barça con tu despedida?
No, me voy yo y el Barça sigue. Eso es lo bueno, ¿no? Cuando se van los jugadores, pero el club siempre está por encima de todos los jugadores.
Andrés, ¿qué te llevas de esta noche? Porque no se había vivido una cosa igual en el Camp Nou a la hora de despedir a un futbolista. Ha sido irrepetible.
Sí, no, me llevo un cariño infinito. Como el lema que hemos visto durante estas semanas. Infinito el cariño de la gente hacia mí, infinito el cariño mío hacia la gente, hacia el club. Son muchas cosas, muchos años, mucho sacrificio y acabar así, pues no tiene calificativos.
Andrés, explica'ns aquesta imatge que hem vist al final del partit, hem vist tornar al terreny de joc repartint samarretes. La imagen de Andrés Iniesta repartiendo camisetas en el terreno de juego, le preguntan cómo ha sido y por qué lo ha hecho.
Sí, bueno, he pedido unas cuantas camisetas para hacerlo, pero bueno, no es no sé, es intentar agradecer algo del cariño. Ojalá y pudiese repartir una camiseta para los 80,000+ que había hoy, pero bueno, al final, hasta el último día, pues entregas todo lo que tienes.
Andrés, ahora te queda otro gran reto, ¿no? Intentar ganar otro mundial con España en Rusia.
Sí, un reto bonito, un reto apasionante, difícil, muy complicado, pero iremos con la ilusión de hacer un gran papel y bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos.
Ha sido un mes increíble, con estas muestras de cariño, la emoción permanente a tu lado. Di la verdad, ¿en algún momento has dudado, has pensado, hostia, a lo mejor no...?
No he dudado porque una decisión así la tienes que tener muy clara, pero evidentemente que cada día que pasaba pues se hacía más difícil el momento final. Como he dicho antes, es un cariño y un agradecimiento eterno hacia toda la gente que me ha mostrado ese cariño.
Bueno, pues hasta aquí las palabras de Andrés Iniesta. Se marcha todavía vestido con la equipación del Barça, con esa camiseta, con el dorsal 8, Andrés Iniesta, infinito Andrés, y con chanclas. Y os puedo contar que también ha hablado Leo Messi. Ha bendecido el fichaje de Antoine Griezmann en Rakú. Dice que gustar es obvio que le gusta el delantero francés, que es uno de los mejores ahora mismo. Dice que desconoce si hay algo, pero que en el vestuario están encantados de que vengan los mejores. y que Griezmann es uno de ellos. Es decir, mensaje de Leo Messi a Griezmann: en el Barça le esperan con los brazos abiertos.
Uy, pues eso...
Por si quedaban dudas.
Hombre, lo que hubiera cerrado el fichaje es que Messi hubiera dicho no,
claro, no, no me gusta no nada. Pero qué buen verbo el de bendecir, ¿eh? Es lo que le es propio de Messi, ¿no? Como es el papa del vestuario, tiene que bendecir los fichajes.
Bueno, lo que sí parece claro que Messi, que además de jugar bien al fútbol, tiene buen gusto, ¿eh?
Sí, tonto no es.
Hombre,
el que no bendijo fue el de Neymar al Madrid, lo cual también le acerca al Madrid.
Por eso, qué buen gusto tiene, que sabe de fútbol, tengo yo la sensación.
Ni el de Villa tampoco lo bendijo.
Bueno, Villa acabó yendo al Barça y luego se fue al Atleti.
Pues, ¿por qué se fue?
Pues no creo que fuera por Messi, ¿eh?
Bueno, no solo. Claro.
Yo le oigo hablar bien a Villa de Messi, sí, a lo mejor será solo en declaraciones públicas, pero yo le oigo hablar bien.
Elena Condis, gracias, ¿eh? Un saludo.
Un abrazo.
Adiós, buenas noches. No. El trabajo desde la zona mixta del Camp Nou. ¿Alguien quiere decir algo más de lo de Iniesta?
Yo sí. Yo quería añadir una cosa que me ha hecho pensar, que decía Miguel, que yo tampoco he visto nunca nada similar a lo que hemos visto hoy, y decía Miguel, y no digo que no lo voy a volver a ver, porque a lo mejor con Messi pasa igual. Yo me atrevo a decir ahora, y esto quedará grabado, yo te digo que a Messi no se le va a despedir igual. Y me explico, a lo mejor hay más batucada, hay más DJ, más grandiosidad, porque Messi es más grande, porque Messi es mejor futbolista para muchos de la historia, etcétera. Pero creo que la diferencia es que a Iniesta se le siente más cercano. Y no lo digo porque uno sea español y el otro argentino, porque haya dado el Mundial y tal. O sea, tengo la sensación de que a Messi, lógicamente, se le ve como lo que es, una estrella rutilante, legendaria y tal, que vive en la estratosfera del universo, que a lo mejor es mentira y es súper cercano y muy buen tipo, que no digo que no. Pero Iniesta se le ve como uno más de la familia y un tío que casi como un vecino. Y yo creo que eso va a ser difícil de volverlo a ver.
No sé, es muy arriesgado lo que has dicho, ¿eh?
Lo sé.
A lo mejor el día que se va a Messi no hay ni homenaje porque no hay ni ánimo para hacerlo.
Lo veremos.
Queda ahí un desierto y pasando por ahí rodando alguna...
Yo me atrevo a decir que como cercano no creo que sea más cercano.
Pero sí queda la impresión de que uno piensa que va en el metro y puede salir Iniesta.
Exacto.
Del vagón.
Juanma, de todas maneras, hasta sus últimas palabras son de humildad impresionante.
Sí,
o sea, es todo el rato. No, los jugadores pasamos, pero el club sigue, sí. El club tal, el club por encima de todo, el club. Cuando al final están sus últimas palabras y podría decir, vamos...
El nivel de ejemplaridad es igual Iniesta que Torres. Sí, hablando, eso no genera nunca nada más que buen rollo. Pero para mí hay una diferencia. Que se vaya Torres es una pena y que se vaya Iniesta es una putada. Con perdón, pero muy tarde. Porque para mí, y como la vida y el fútbol es cuestión de gustos, se va el mejor jugador español de la historia. Sí, para mí.
Totalmente. Pero también yo creo que hay una cosa buena...
Por cierto, muy recomendable la carta que ha escrito Xavi sobre Iniesta. Muy recomendable.
Y digo que hay una cosa buena de los dos. Yo creo que han elegido el momento en el que se van. Yo creo que es bueno irse como se han ido los dos. Iniesta ha sido en su mejor momento. Y Torres, yo creo
se
que...
Se van, no les empujan a irse.
Claro, correcto. Yo creo que se han ido cuando se tenían que ir los dos.
Pero a mí en el caso de Iniesta me queda la duda de si no le quedaba un año más. A lo mejor no jugándolo todo y demás.
Pero
me quedo con eso. Que luego él tiene derecho a elegir, lo sabe mejor que nadie, pero...
El que lo tenía claro era él.
Hoy ha quedado claro también que Torres tenía razón cuando anunció que se iba hace un mes, porque ha preparado a todo el mundo durante un mes a despedirse y ha sido una fiesta.
Torres sí se va un poco empujado por su no titularidad.
Sí, bueno, o sea, por es que todo Iniesta, poco, sí.
Es que seguía siendo
es
titular.
Es que ha sido el mejor, ¿no? Es que ha sido el mejor centrocampista del Barça.
Y esta tienes la impresión de que lo que hemos visto hoy se puede haber visto el año que viene.
Ahora volvemos a hablar de fútbol. Un paréntesis. Para hablar de otro que no queremos ni pensar cuando llegue.
Bueno.
No queremos ni pensarlo.
¿Qué tarde me ha dado?
¿Qué tarde nos ha dado Rafa Nadal en Roma? Oh. De verdad. Qué divertido es ver a Rafa Nadal. Ángel.
Dicho solamente una pequeña presión. Sí. Para darle todavía más valor, no ha levantado un 3-2. Ha levantado un 3-1.
¿Era 3-1 o 3-1?
3-1.
Luego se ha puesto 3-2. 3-1. Ah, bueno, vale, perfecto. 3-1. Se ha puesto 3-2.
5 juegos.
Efectivamente, vale.
5 juegos seguidos.
5 juegos seguidos.
Sí. Ángel.
Tú decías que qué vamos a hacer de Rafa Nadal cuando se haya ido. Que qué vamos a hacer sin Rafa Nadal cuando se haya ido. Bueno, pues disfrutar de todos sus récords. No me voy a poner aquí a recitar cifras.
No, pides
bueno,
por récords. Que...
Era el octavo Roma y todo esto. El cambio ha sido ese, está claro. La lluvia, Rafa estaba un poco desesperado, no le salía nada. 3-2 en contra y a partir de esos 5 juegos. Esos 4 juegos consecutivos para ganar el partido. Y la clave, aunque no mucha gente le ponga cara, estaba entre otras cosas en su banquillo. Rafa siempre me ha dicho una frase que me gusta mucho, que es yo a Francis le escucho y con una sola cosa que me diga sé que me puede cambiar el partido, porque tácticamente ve muy bien el tenis. Bueno, pues hoy lo ha vuelto a decir Francis en sala Roche, de prensa. Hablamos con de Francis Roche, su entrenador, que es el que ha bajado en mitad del parón a decirle 3 o 4 cositas a Rafa Nadal, y Rafa lo ha reconocido después.
Es verdad que volver al vestuario y poder hablar un poco
con Francis en este caso, pues me ha ayudado a tener también las ideas un poquito más claras de lo que queríamos intentar buscar hacia el final del partido, y la verdad que se ha salido todo creo que muy bien y muy feliz.
Francis Roig, buenas noches.
Buenas noches.
¿Nos podías contar lo que le has dicho a Rafa? Esas tres o cuatro cositas, para ver si las hacemos nosotros y podemos dar alguna bola.
No, pero esto queda entre nosotros.
Vale, perfecto. No, no lo contamos a nadie, de verdad.
Es broma. No, a ver. Rafa ha empezado muy bien el partido y pues por un par de situaciones se le ha girado, ¿no? Ha empezado jugando muy bien y además tácticamente muy bien. Entonces, cuando me llevó al vestuario, evidentemente él estaba un poco desesperado porque se había visto que se le había girado todo el partido el marcador. Sentía que no veía por dónde jugarle y de alguna manera había que hacerle ver que el primer set él lo ha ganado porque el otro no podía hacer nada, y el segundo set lo ha perdido pues porque él ha bajado el rendimiento, no porque no pudiera hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, volver un poco a hablar lo que se había hablado antes del partido, que era salir de un ritmo todo el rato continuo en el cual el alemán se encuentra cómodo, y cómo romper esto, pues un poco con bolas un poco más altas, con bolas cortadas, abriendo un poco de ángulo, cambiando la velocidad, no jugando siempre al mismo ritmo en el cual el Zverev ya se encontraba muy cómodo y él no veía hueco, ¿no? Y hacerle ver que él era el bueno, convencerle de esto.
Porque, Francis, justo antes de que se parara el partido, la situación la veías muy chunga, ¿no?, para Rafa.
Sí, a ver, la verdad es que me ha extrañado cómo se ha dado la vuelta al partido, porque el primer set de Rafa ha sido espectacular, tanto a nivel táctico, técnico, como a nivel de moverse por la pista. Ha habido, bueno, esos sets que Rafa ves que prácticamente no los perdería con nadie, ¿no? Pero luego se ha ido torciendo y ha llegado un momento de desesperación. También yo creo que la lluvia nos ha favorecido, pero en un momento que, a ver, el espectador lo que queda es que sí, que el paro nos ha venido bien. Pero al principio del segundo set estaba súper negro el cielo. Él no quería perder esa dinámica que llevaba, que era un posible parón. Y esto yo creo que ha visto que también se podía poner a llover en cualquier momento. Le ha hecho pensar más de la cuenta. Lo ha reconocido después también. Y bueno, se han dado un par de pelotas muy importantes que le pueden dar el primer break en el segundo set. El primer juego se ha dado Zverev, no ha sido así, y se ha dado la vuelta totalmente el partido.
Sí, es que ha habido un momento en que le he visto encima cruzado con todo lo que se movía, o sea, con los que se ponían los chubasqueros y abrían los paraguas en la grada, con las lonas de la parte trasera que quedaban un poco estiradas y generaban unos charcos. Y claro, lo que decía yo, intuyo que lo que decía Rafa, no, es que si dejamos las lonas así, las bolas van a acabar ahí, se van a empapar y van a pesar mucho para el juego, ¿no?
Sí, y esto significa que a Rafa le va a costar más, porque como sabéis, Rafa, por ejemplo, ha habido un aspecto importante en el juego en el que se te ha restado muy bien y tenía además muy lejos de la línea, pero ya poco a poco pues se le quedan más cortos los restos porque estaba el día más pesado y podía atacar con la primera bola y era muy difícil neutralizar el punto. Pero bueno, son cosas que pueden pasar y yo creo que las has gestionado muy bien.
Estamos a una semana de que empiece Roland Garros. ¿Rafa está igual, mejor, un pelín peor que el año pasado? ¿Cómo está Rafa?
No, está bien, está bien, ha hecho una buena gira hasta ahora, igual que el año pasado la hizo. Siempre hay que ganar el torneo anterior antes de ir a Roland Garros, y más un torneo como a Roma, pues te ayuda mucho. Desde el 2013 aquí no ganaba, y Roland Garros es un torneo totalmente diferente, es a 5 sets, él le gusta mucho la sensación que tiene cuando juega, sobre todo en la central. Y aquí en Roma teníamos un poquito el jaleo, la pista es muy estrecha, el público está muy encima y, bueno, parece que hay menos huecos, que el que ataca lo tiene un poco más fácil y el que defiende también lo tiene más un poquito más complicado, ¿no? Roland Garros es diferente, es a 5 sets, hay más tiempo y esto yo creo que a Rafa le beneficia.
Claro, va cocinando, va haciendo a los rivales.
Yo te hago, Francis, la misma pregunta que me ha hecho Paco González también en tiempo de juego. Zverev, Thiem, Djokovic... Dime el que más miedo te da para Roland Garros.
O sea, que has dicho los tres.
Sí, claro. Pues dime el que más.
¿El que más? Bueno, yo creo que Si fuera tres sets, te diría quizá Zverev, pero porque ha hecho una temporada de tierra hasta ahora increíble. Ha ganado dos torneos, ha perdido muy pocos sets, pero bueno, lo dejaremos en Zverev de momento. Vale. Vamos a ver.
Perfecto. Por cierto, Francis, ¿cómo es una semana previa de Roland Garros para Rafa? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué recuperación? ¿Cómo entrena para Roland Garros cuando solo queda una semana?
Bueno, él ahora descansará un par de días, miércoles o jueves, en principio siempre va miércoles y se tiene que acabar de hablar con él. Había alguna opción de ir jueves, pero él le gusta ir miércoles con tiempo, tener más días, los primeros días haces un poquito más de entrenos a nivel de buscar lo que vas a necesitar en los partidos y luego... Cuando llevas un par de días ya que estás en París, pues ya quedas con gente para hacer los sets de entreno que le van a servir para luego encarar los partidos.
Francis, un abrazo, muchas gracias, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Francis Roche, entrenador de Rafa Nadal.
El Juanma, jueves y viernes normalmente, quizá incluso sábado, hace entreno a doble sesión para adaptarse a París, a la superficie, a la tierra, a la pelota, a todo, y luego ya sets. Es decir, juega un set contra Tim, juega un set contra Zverev, contra quien sea.
Este es el momento cuando estaba bajo, frente a Zverev, y empezaba a llover, y la gente poniéndose los chubasqueros y los paraguas y tal, se acerca al juez de silla, mira... No puede ser que en medio que yo estoy en un juego en el que estoy sacando, estoy repartiendo chubasqueros. ¿Qué torneo es este?
Sí, sí. Le da la razón Damián Steiner, el juez de silla argentino.
Le dice toda la razón, Rafa. Que es una... ¿Ha sonado? Tienes toda la razón.
Cuando Angelito, cuando se interrumpe el partido por primera vez y se juega el quinto juego. Bueno, la gente estaba entrando, han tenido que parar a la gente en la bocana.
Y él estaba mirando ahí. Él tenía una cara mirando ahí a la gente. Y digo,
bueno. Que se le iba el partido. Iba, como dice Manolo, 3-1 en contra, sacaba a Rafa, tenía que amarrar ese servicio como fuese.
Pero también estaba cabreado Zverev, porque es que la gente estaba permanentemente entrando, sentándose. Claro, te sentabas, ponías el culo, el asiento mojado, se volvían a levantar.
Imagínate, Manolo, que normalmente en la organización no te dejan moverte y son ellos los que se ponen a repartir chubasqueros de distintos colores, por cierto. En mitad del punto y con bola de break en contra para Rafa.
Pero luego Zverev, cuando se ha ido a la red ya con el partido perdido, cuando han ido a saludarse, iba con cara diciendo que ha pasado con mi vida si yo esto lo iba ganando.
Ahora, es que
le ha pasado más veces en Australia. Ya le pasó.
Yo, de todas formas, cuando veo a un tío de dos, ¿cuánto mide? 2-0-2,
2-0-3, más 2-0-4, yo creo que es.
Cuando ves a un tío así pegarle a, cuando estira el brazo y dices tú, ¿dónde no llega este? Si es que con que estire el brazo, aunque quede en el medio de la pista, llega a la
y
21 esquina.
Añitos. Ahora, yo no estoy de acuerdo con Francis y por eso le he dicho a Paco que a mí Zverev me da un poco menos de miedo que Tim, incluso que Djokovic, porque a 5 sets baja muchísimo. No ha pasado nunca de octavos de final de un Grand Slam y no ha pasado de tercera ronda en Roland Garros. Hombre, es muy difícil pegar ese salto de ahí a campeón.
Que algún día pasa. Pero entonces la pregunta es, si no os llueve y no baja el Francis, palmamos.
No lo sé.
Estaba el partido muy tonto.
Estaba muy mal la cosa. Muy mal.
Estaba el asunto complicado.
Voy a decir una cosa, hay que ser muy valiente para moverse cuando está jugando Nadal, ¿eh? Aunque seas el niño que te han encargado repartir los chubasqueros. Yo cometí el error. La única vez en mi vida que entré en Wimbledon, había 1000 partidos, era la primera semana, y por allí, como hay 1000 pistas, me meto en una, y iba a sacar Conchita Martínez. Estaríamos 7 espectadores. Era Conchita contra la número 647. Y yo bajando por... Eran 4 escalones. Se me quedó mirando Conchita. Si no me en ese momento... o sea, es que te quedas fulminado. Que alguien, encima conocido, y ya si es Nadal, te mide como diciendo, ¿qué haces? ¿Por qué te mueves?
Yo lo pasé muy mal. Lo pasé muy fulminado. Mal el año pasado en la final del US Open.
¡Qué mamón eres!
En la retransmisión...
¡Que no fue por mí!
En la retransmisión... Pararon, iba a sacar, no recuerdo si era Nadal, ¿contra quién jugaba la final?
Nadal contra Anderson, y fue Nadal, Anderson. Sí.
Pararon un momento y dijeron, es que está hablando alguien del público, y enfocaron a un loco con un micrófono azul de COPE, con la cabeza así agachada hablando, y digo, Dios mío, que nos vaya...
Un espía, había dos al lado moviéndose, que no era por mí, a mi caso.
Vale, perfecto.
Lo he contrastado luego, y tú no digas dónde estaba yo, que todavía me están buscando en el US Open.
Si digo hay otro detalle, hoy hemos visto a Felipe Reyes cruzando los dedos, pero no sé si habéis visto el gesto de Rafa Nadal cuando empieza a llover. Coge la toalla con la que se seca el sudor, empapada de sudor y de agua, él se va al baño a mear y en vez de cambiar de toalla, como es tan supersticioso, la toalla la dobla y la esconde, no sé si os habéis dado cuenta, debajo de un pupitre. Yo pensaba
para que no se mojase, ¿eh?
No, yo pensaba que es que la echaba ahí para que la lavaran y le dejaran una seca.
Era el cesto, la ropa sucia.
No, yo pensaba, digo, esto ya no quiere estar. Y de repente, cuando se va a reanudar el partido, va corriendo al sitio, la vuelve a sacar, como diciendo, es que esta toalla no la puedo cambiar. No,
arranca, se la lleve a París, tú.
Arranca Roland Garros la semana que viene. ¿Te vas para allá, no?
Sí, y bueno, podemos hablar de rivales, pero favorito indiscutible, Rafa. El propio Zverev dijo una frase que a mí me encanta. En cualquier momento que pise tierra batida, Rafa Nadal es el favorito. En París, al nivel del mar, en su pista, con su pelota, con su tierra, la que él quiere, más favorito aún.
Tema apasionante. La lista de Lopetegui. Me resulta apasionante porque solo 4 días después de las elecciones, ¿queríais transparencia en la federación? Maldito. Ahí tenéis transparencia.
Toma.
Más transparencia imposible. Es imposible una federación más transparente que un día antes hace las pruebas de la
eso
lista.
Con Villar no ha pasado.
No,
no es verdad.
Esto,
era más serio.
De verdad, da gusto, de verdad. Claro. ¿Creéis que de verdad los 23 que han salido hoy en la prueba de la lista?
Yo pensaba que era un ensayo, te repito, como lo ha dicho Villarito, que ha tenido la fortuna de tener un gran informador. Pero cuando han empezado a llegar mensajes en avalancha de la federación y de gente cercana a la federación y de gente cercana al seleccionador, que es solo un ensayo, pues ya piensas, ahí va.
Voy a decir una cosa, no sé si es un ensayo, pero el que ha hecho la lista para ensayar, ha clavado, ha puesto el ojo.
No, anda que ha metido a, qué sé yo, a Barral en la lista por despistar.
La ha clavado, o sea que podría ser esta lista de 23 sin ningún problema.
Es que yo creo que va a ser, ¿eh?
Sí, yo también creo que va a ser. Ahora, yo la única duda que me quedaba es si iba a llevar 7 defensas. Es verdad que en esa lista aparece 8 y que el si cayera un defensa podría entrar un centrocampista. Ayer Rodri, el chaval, cuando termina, que yo creo que no va a ir, después de jugar Thiago de 5 puro como jugó contra Alemania y Argentina, aunque podría ser, pero tranquilamente.
Recordemos la lista, ¿eh? Porteros: De Gea, Kepa, Reina. Defensas: Piqué, Ramos, Azpilicueta, Nacho, Odriozola, Alba, Carvajal y Marcos Alonso. Centrocampistas: Busquets, Asensio, Iniesta, Isco, Saúl, Thiago, Silva, Coque y Lucas Vázquez. Y delanteros: Iago Aspas, Rodrigo y Diego Costa. La gran ausencia: Morata.
Tú puedes decir, a mí me falta Sergi Roberto, o no sé quién. Pero la lista es un listón que flipas. Si acaso, estaba diciendo antes Angelito en voz alta, partido que vas ganando 1-0 y que estás apretado y que te hace falta un centrocampista defensivo porque Busquets está cojeando. ¿Le falta un Javi Martínez a la lista? Pues a lo mejor le falta un Javi Martínez, pero la
Saúl,
verdad...
por Dios.
Sí, Saúl, pero
si Saúl lo poner de pivote defensivo, vamos. Ya quisiera Javi Martínez estar en la forma que está Saúl de pivote defensivo.
Yo la veo muy equilibrada, ¿eh? A lo mejor sí.
Es una lista para ser campeón del mundo. Pero...
Pocos reparos.
Y hay una cosa que para mí es lo más sorprendente, porque Odriozola se había ganado el puesto, pero también es verdad que desde que entró Imanol Aguacil, Aritz Elustondo ha sido el lateral derecho durante los últimos 6 partidos. Y esa, yo creo que esa sí que es una apuesta personal de Julen Lopetegui, que si va con ella va a ir hasta el final, porque repito, Odriozola lleva, me dieron 6-7 partidos, que no es titular en la Real.
En la última convocatoria, cuando entrevistamos en el partidazo a Lopetegui, le pregunté por la ausencia en la convocatoria de Morata, y me dijo que iba a ir al Mundial.
Me acuerdo.
Lo dijo aquí. Sí, dijo Morata. Sí, Morata. Y lo normal es que vaya al Mundial.
Tiene muchas posibilidades de ir al Mundial.
Sí. O sea, no lo aseguro.
Bueno, pero
dijo lo normal.
Lo normal es que vaya al Mundial. O sea, Morata ha perdido el sitio en...
Sí, pero desde aquello, Juanma, lesiones, problemas, no ha jugado, rendimiento escaso.
Lo mejor es lo que dijo ayer, Conte, que lo puso 2 minutos y dijo, si yo fuera el seleccionador, lo llevaba.
Sí.
O sea, lo tienes en tu equipo, lo pones 2 minutos.
Puede ser una sorpresa, viendo la lista, que no esté. Pero es verdad que por rendimiento, yo creo que la única manera de que pudiera estar era llevar 4 delanteros.
Ah, exacto. Sí.
Porque es que, de verdad, con la temporada que han hecho... Rodrigo o Aspas, dejarlos fuera.
No los puedes quitar.
Si llevas a Morata, es por fe. Hay selecciones que han llevado a jugadores por fe absoluta en un jugador.
Sí.
Luis Aragonés lleva al Mundial de Alemania a Xavi, que se había pasado el hombre todo el año en blanco con el cruzado. Pero
sí,
lo llevó.
Paco, pero ¿quitarías algún punta?
No. Digo que Lopetegui dijera: yo es que llevo a este porque con este muero con él.
Sí, sí.
Y muere con él. Lo que pasa es que no se casa con nadie. Yo creo que Lopetegui en eso hay que, joder, no,
pero muere también Manolo con lo que le ha funcionado bien, claro, con las características nuestras de los centrocampistas, los pequeños, los nueve falsos, los mediapuntitas, estos que son un espectáculo. Eso es lo que nos ha funcionado y es con lo que vamos.
Sí,
porque el 9-9 puro es Diego Costa, Conte, nada más.
Está. Conte a Morata le ha hecho un flaco favor. Le llamó para ir a la Juve, le llama para ir al Chelsea, lo tiene loco, se gasta 90 kilos en Morata. Y luego a la hora de la verdad confía en Giroud, no sé,
algo. Yo creo que a lo mejor hay que pensar que hay algo que no sabemos ahí, ¿eh?
Claro, y no pensáis que puede ser,
yo estoy seguro.
¿No pensáis que puede ser que se haya filtrado la lista para, como globo sonda, para ver cómo son las reacciones y en función de eso corregir alguna ausencia?
No creo
que tenga necesidad de hacer
eso. Eso es más de Podemos y Ciudadanos, pero aquí no llega.
Que no se ha filtrado, ¿eh? Que es que ha llegado de manera... Yo sé cómo ha llegado a Miguelito.
Que vote las bases.
No ha habido filtración.
No. Ha llegado a través de una investigación. Miguelito
ha cogido, punto.
O sea, es oficial.
Bueno, no.
Es
no.
Oficial que esa era la prueba del videomarcador de la sede de Telefónica, es, ¿no? ¿Dónde se
sí,
va a dar?
Sí, sí.
Pues es oficial que eso es lo que ha salido en el videomarcador de Telefónica.
Y que la Federación ha dicho inmediatamente por 6.000 vías, es solo un ensayo.
Vale, pues...
Es la primera de Rubiales, ¿eh?
La verdad que como esté clavada la lista, Lopetegui estará contento, ¿eh?
Sí, que ha encantado de la vida, sí.
Bueno, seguimos en este tramo final de tiempo de juego. ¿Qué dicen los oyentes? Fouto.
Bueno, siguen escribiendo aquí los oyentes, dicen por aquí en el WhatsApp y en @tjcope, por cierto, que también os pueden mandar al WhatsApp al 637-230010 los audios de voz. En el partidazo podíais saldar la injusticia que se hizo en su día con Albelda en el Valencia. Despedidlo ya del programa, haced una gran despedida, dice por aquí este oyente.
El día que te vayas estaremos una despedida por todo lo alto, Albelda.
Muy bien.
Batucada.
Le has emocionado, ¿eh? Le ha llegado, sí, yo le reconozco.
En el alma.
¿Por qué habla Iniesta sobre ir a ganar el Mundial si la lista es mañana? ¿Otra filtración? ¡Qué sospechoso! Grietas en la Federación. Adiós, Andrés. Pienso que se le ha forzado su marcha, al igual que ocurrió con Xavi Hernández. Una temporada más habría sido lo justo para Iniesta. Y dice otro oyente que Iniesta se ha retirado el mismo día en el que el Barça consiguió su primera Copa de Europa hace ya 26 años.
Sí, señor.
Tenemos las declaraciones a Raku de Messi sobre Griezmann. Como sabemos lo que ha dicho, vamos a escuchar el tono y a ver exactamente lo que dice Messi de Griezmann.
Sí, la verdad que gustar como obvio que me gusta. Es un jugador de lo mejor ahora mismo y se está hablando mucho. No sé si es real que está o no, pero como siempre decimos, nosotros encantados que vengan los mejores y Griezmann es uno de los mejores.
Bueno. Un poco neutra, ¿no?
Bueno, ¿cómo que neutra? Joder.
Es una bendición.
Pues menos mal que es neutro.
Sí.
Menos mal que es neutra.
Bueno, menos mal que es neutro.
Si llega a tener el pH alto, vamos.
No, lo que está no, pero que, por ejemplo, al lado de las de Amor, las de Bartomeu o la de Luis Suárez, esta es la más prudente de todas.
Bueno, teniendo en cuenta
pero
que
este
Messi,
Messi
lo dice,
¿eh?
Sí.
Este es Messi que no habla nunca.
Sí, pero vamos. Sonaba el matasello de aprobar.
El matasello. Fichado. Perfecto. Una y ocho.
Le han puesto el sello.
Seguimos.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Lo que decimos siempre. Todo esto está muy bien, pero ahora vamos con la segunda división. O sea, vamos.
Es importante.
Antes de pasar a la segunda división.
Espera, sí, que se van dos árbitros hoy.
Se han despedido Iniesta, Torre, no sé qué. Dos árbitros. Hoy han arbitrado su último partido. Fernández Borbalán, el árbitro andaluz con más partidos en la historia de Primera División. Álvarez Izquierdo, el árbitro catalán con más partidos en la historia de Primera División. Y los dos el año que viene, la temporada que viene, se van al VAR. O sea que van a seguir currando en el...
Van a trabajar para el fútbol español. Pues un abrazo para ellos. Por supuesto, forman parte de esta gran familia que es el fútbol español. Y decíamos lo de segunda, que, o sea, realmente llega la parte... importante
seria,
del programa,
seria.
La parte seria, o sea, hasta aquí era
los bien, entremeses,
efectivamente,
venga,
claro. Qué bien, qué emoción, todo esto, no sé, ahora ya de verdad, ahora ya suben las pulsaciones.
Iniesta, Torres,
Nadal, vamos al lío, el Sporting y el Huesca y el Rayo y el Alcorcón.
Tema Sporting. Hablo como portavoz, objetivo quedar terceros, ¿vale? O sea, vale, que quede claro. El equipo está muy cansado y
pasamos al cuarto.
El arreón que le ha pegado Baraja para ganar los no sé cuántos partidos seguidos y meterse ahí, claro, se está pagando ahora. Con lo cual, firmamos el tercer puesto. Venga, Sporting zanjado. Tema Rayo Vallecano, que alguien me explique cómo el Rayo Vallecano.
Portavoz,
4-0 ha perdido hoy el Rayo con el Alcorcón. Que menos mal que ha ganado, porque si no, estaba metido en el lío.
Sí.
Mañana juega el Huesca en Lugo. el Huesca...
Si gana, sube.
Si gana, sube.
Dos aviones de Huesca van para allá ya, ¿eh?
El Lugo hermanado con el Sporting, por cierto. Pero bueno, claro, es que el Sporting ya no está en estas. Zaragoza, que el otro día no estuvo bien en Cádiz, hoy le mete 4 al Albacete, que se creía salvado el Albacete, y ahora tiene el tema, lo tiene apretado. Apretado, está apretando los puños en el viaje.
Albacete-Barça B el domingo.
Sí, fíjate.
Albacete-Barça B. Que sí, el Barça B... Sí, sí. Es que el Barça B ha vuelto a ganar, claro, sí, ahora al Cádiz.
¿Cómo? Le ha metido 3-0 la primera parte.
Pero bueno, vamos, o sea, ganó al Sporting y ahora al Cádiz. El Barça B, un equipo que pensamos que estaba también descendido, liquidado. El Córdoba le ha ganado a la Almería, 2-0.
No, espera, que el portavoz soy yo, ¿eh?
Córdoba, portavoz del Córdoba, Manolo Lama.
Portavoz del Córdoba. Tenemos muy claro que si ganamos los dos partidos estamos salvados. Hombre, ya, claro. ¿Qué pasa?
No, que sí, joder, claro.
Hombre,
hace dos meses...
Con 51 puntos, claro que te salvas.
Escúchame un momento. Hoy el Córdoba ha ganado y no ha ganado ni un solo puesto. Porque el Nasti ha ganado, porque el Alcorcón ha ganado. Es decir, que no te creas que es tan fácil esto, que los de abajo están sumando. El Barça había ganado y está...
Y el Golaveras, Manolo, con la cultural, Golaveras como lo...
Con la cultura lo tiene perdido.
Lo tenemos palma, ese ni nos interesa.
Por eso siguen descenso, porque vale, están empatados, claro, juntos.
A ver, más portavoces. Este es en serio, ¿eh? El entrenador del Real Zaragoza, Nacho González. Mister.
Buenas noches.
Buenas noches. Es que estamos aquí, hay reunión de portavoces de segunda división en tiempo de juego.
Yo soy biportavoz, ¿eh? Yo hablo por Oviedo y por Cádiz.
Tú hablas por Paco González habla por Oviedo y por Cádiz. Sí. Yo por el Sporting, Lama por el Córdoba, Fouto por el Rayo, por el Huesca Petón...
Y yo.
Nos queda alguien del Numancia, o sea, Osasuna, Pedrito.
Sí, y del Valladolid. Nos falta uno del Valladolid.
Manu Carreño,
que es hermano.
Sergio González es buen amigo mío.
Sergio González, vale. Y de Real Zaragoza, pues el míster. A ver, míster, ¿firmamos el cuarto puesto para el Zaragoza?
Pues sí, según están las cosas, la verdad es que sí que estaría para firmar, ¿no? Porque, bueno, ya vemos cada semana los resultados y todos los que estamos implicados en esa pelea, ¿no?
Hombre, pero el Sporting mire cómo está y lo tienen a 3 puntos, es decir, o sea que no a lo mejor no es descabellado, y el Sporting juega el último partido en Córdoba, que se va a jugar la vida, y a lo mejor el Sporting ahí en ese último partido está pensando en dar descanso a jugadores porque están asfixiados como están.
Como tiene que ser.
Que sí, a lo mejor, pero bueno, la realidad es la que es, ¿no? Y bueno, en ese punto el primer objetivo es tratar de hacernos con un puesto en el playoff que yo creo que lo conseguiríamos con una victoria en el partido siguiente ante un Valladolid que también está un punto por debajo nuestro, y si lo conseguimos pues luego ya veremos en qué situación salimos para visitar el último partido, que es el Barça B, que posiblemente también se esté jugando a la permanencia, ¿no?
Vaya dos partidos, ¿eh? Valladolid y Barça B. Es que el siguiente es en casa. Lo bueno es que el Zaragoza en casa tiene un plus, que es la gente, ¿eh? O sea, la gente es flipante ahí en Zaragoza, ¿eh?
Sí, increíble, la verdad es que, bueno, nos están dando mucha fuerza, ¿no? Porque siempre estamos entre 23, 29 mil personas y bueno, ya sabemos, ya conocéis todos un poquito la afición mañera, y en este caso la del Zaragoza, pues que, bueno, que en estos momentos es muy importante para nosotros.
Hoy ha metido un hat-trick Papunashvili, el georgiano. ¿Sabe cuándo fue la última vez que había metido un hat-trick un jugador del Zaragoza?
Pues ni idea.
En el año 2006, Diego Milito al Madrid. En 2006.
Se metió 4 goles.
Casi nada.
Una semifinal de Copa.
Ya ha llovido, ya ha hecho viento por aquí.
Es súper raro que haya pasado 12 años sin que ningún jugador del Zaragoza haya marcado 3 goles en un partido oficial, ¿eh?
Sí, porque bueno, cada uno dentro de la categoría puede tener,
claro,
un día un
es que el Zaragoza
día bueno.
Lleva 3 o 4 años en segunda y ningún jugador suyo ha sido capaz de marcar 3 goles.
Tremendo. Que ¿va a ser muy importante el puestómetro en estos playoffs?
Pues hombre, siempre es importante, ¿no? Sobre todo, bueno, el partido de vuelta en casa, yo no soy de los que cree demasiado en eso, ¿no? Quizás pueda haber una pequeña ventaja, pero bueno, yo en mi trayectoria me he encontrado de todo, ¿no? Pero que sí que la posición contra más arriba mejor, pues a la hora de que si hay un empate en la eliminatoria, pues tienes el factor ese de que no tienes que llegar a los penaltis, ¿no? Por tanto sí que es importante.
¿Cree que el Huesca sube mañana?
Uf, no lo sé. No lo sé, ¿no? Porque puede ser, lo tiene en su mano. Lo que pasa es poco, y el Rayo también lo tenía en su mano. Sí que es verdad que él luego prácticamente no se juega nada, y sí que puede ser, sí.
Mister, muchas gracias, ¿eh? Le noto de esto, del bajón de los partidos, de ya domingo por la noche, toda la paliza de la semana, la tensión del partido. Le dejo descansar, ¿eh? Un abrazo.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo, el entrenador del Real Zaragoza.
Por cierto, que decía Manolo lo del Córdoba, que ganando los dos partidos se salvan, y es que efectivamente si ganan los dos partidos se salvan, porque hay un Alcorcón Almería en la próxima jornada, con lo cual el Córdoba, llegando a 51 puntos, está salvado.
Ya hay horario unificado la semana que viene, ¿no?
Sí, sí. Casi todos ganando los dos que quedan cumplen.
Sí, pero en este caso
hay que ganarlos, ¿eh?
Claro,
hay que ganarlos.
Mira, al Cádiz, dos partidos no lo gana nadie.
Al Cádiz le queda Cádiz-Tenerife, que bueno, el presidente de Tenerife no se ha jugado nada. Y mira, al Oviedo, Cultural Leonesa, Real Oviedo, que se están jugando todo, también un casi derbi, los dos se están jugando. Última jornada, Granada-Cádiz, a lo mejor el Granada nada se juega. Y Oviedo-Huesca, que a lo mejor el Huesca nada se juega.
¿Cuándo es la jornada, decís?
A las 8:30 el domingo.
Domingo 8:30. Oh, sí, qué bonito, ¿eh?
Y por abajo el Rayo acaba en campo el Nastic, que están los del Nastic haciendo el socio del Rayo.
Pero hay un Rayo Lugo la semana que viene en Vallecas.
Claro, para que gane y vaya a Tarragona andando.
A mí me gustaría que fuera un poquito antes, 8:30, porque la gente de fuera no se puede desplazar ya a esa hora. Sí, acaba el partido a las 10:30. Tarde, salvo que estés al lado,
sí. Un poco tarde.
Llega muy tarde.
No estáis contentos nunca tampoco. Que no os gusta nada, de verdad. Si es pronto porque hace calor, si es tarde porque está lejos.
No,
es
que te he dicho que me gustaría que fuera un poquito antes.
Hay que buscar la excelencia. Pero es que si estoy oyéndoles, Miguel, si lo ponen a las 6 de la tarde, dicen que como que el sábado juega España.
El sábado juega Madrid.
El sábado juega la final de Champions.
¿Eso no es España o qué?
Europa, es que si no ganas empatas, de verdad. Tú ya estabas dentro de dos semanas, estabas.
Pregunta... Es verdad, hombre, a las 7 de la tarde iba así perfecto.
Sí, igual lo cambia Tebas, ¿eh? Porque él es súper flexible para eso.
Al escucharnos, sí.
Sí, si nota que hay gente que pueda no estar
una
contenta.
Sensibilidad, ¿no? Sí.
Preguntas del tertulión. Paco González. ¿Cómo? Bueno, esto ya lo ha respondido. ¿Qué te han parecido las despedidas de Torres y de Iniesta? ¿No crees que la Federación de Fútbol debería hacerles un homenaje a cada uno?
Me ha parecido buena idea lo del mensaje que leía foto, que es una estatua, además con la silueta del gol de cada uno, que es muy representativa.
Sí.
O sea, la media volea de Iniesta es muy fácil de hacerlo. En plan, la figura esta que adorna siempre la NBA, que ahora se me ha olvidado el nombre del tío.
Sí. Jerry West.
Esto, Jerry West. Y de Torres picando el baloncito también.
Por cierto, ¿cómo va Boston? 41-61 palmando, ¿no?
No, pero esto es diferido. Jugó
es diferido.
Ayer. Ya te avanzo que palmamos de 30.
He hecho un Sergio Ramos total.
Te voy a decir una cosa. Ramos de 30.
Es un milagro, Manolo.
No. Es que tanta tele le vuelve loco.
Escucha una cosa. ¿Hoy no hay ningún partido?
Sí, juega Houston contra
Golden State. ¿Pero a qué hora?
A las 2.
Ah, llego, me gusta.
Oye, sí, Juanma, y el Madrid juega la final de la Europa League a las 3 de la mañana.
Venga, anda. Pero si no es todo técnica para meter a la gente en el programa hasta ahora.
Involucrarnos.
Manolo Lama, ¿es Torres el jugador más importante del Atlético? De la historia del Atlético.
Como icono, sí. Como jugador, yo creo que ha habido mejores que él.
Tomás Guas.
Dígame.
¿El Español tiene futuro?
Complicado. Complicado. Nos darían las 3 de la mañana, pero o se ponen en marcha o está el asunto muy complicado.
Miguel Rico, ¿ves a García Pimienta preparado para entrenar al primer equipo del Barça? Un poco pronto, ¿no?
Un poco pronto, sí. Pero
lleva dos partidos en el Barça, B. Hombre, lo está haciendo bien, pero vamos.
Pero buen entrenador.
Lo que sí sé es que tenía que llevar mucho tiempo en el Barça B.
Sí. Fue llegar él y vamos. Emilio Pérez de Rozas, ¿crees que Lorenzo debe salir de Ducati? No estás ni Emilio. Vale, no, ya lo sé.
¿Lorenzo Sanz?
Es que me han puesto gente que no. Vamos, me habéis puesto gente que. Varias personas que no
estaban. Has caído ahora que no estaba Emilio, ¿no?
No, iba a decir, Emilio, no has dicho nada hoy. David Albelda, ¿para la próxima temporada qué ficharías para el Valencia teniendo en cuenta que vais a jugar Champions League, Liga y Copa del Rey?
Pues es que va a depender mucho de la gente que sea, pero yo ficharía los mismos que parece que se vayan a ir. Es decir, me quedaría con Guedes, no vendería a Rodrigo.
Hablaría con Dovia, ¿no?
No, con Dovia lo doy por hecho que lo van a comprar.
Bueno, pero lo da por hecho porque lo atarías, tío.
Vale. Vamos a ver, pero esta plantilla, vamos, ya estaría contento, ¿eh?
Roberto Palomar, ¿cuál crees que será el próximo jugador del Madrid que recibirá un homenaje del Bernabéu como lo han tenido Torres en el Metropolitano o Iniesta en el Camp Nou?
Florentino Pérez.
Pues
Ramos. Sí, Ramos puede ser, sí.
Hombre,
Cristiano me parece, ¿no? Un candidato fantástico.
Cualquiera de los que se vaya ahora de esta racha de Copas de Europa,
hombre,
se lo puede llevar, ¿eh?
Pues aquí tanto.
Porque claro, estos homenajes de hoy quedan en la memoria de cualquier aficionado al fútbol.
Sí,
hombre.
Sí.
Bustos, ¿debería jugar de titular Bale otra vez en la final de la Champions después del nivel goleador que ha demostrado estas jornadas? Siempre te preguntan por Bale, Bustos.
Que juegue Tavares, que ha jugado muy bien, ¿eh?
Sí.
Tavares, que
vaya rebotes que ha pillado hoy.
Tremendo.
Yo creo que juega Bale, ¿eh?
¿Sí? Yo creo que cada vez tiene más pinta, sí.
¿Sí?
Es más, creo que Zidane no tenía el 11 cerrado a cal y canto, sino que tenía una rendija abierta y que quizás se deje influenciar en el último momento. Pero bueno, es una opinión, ¿eh?
El empané
es básico.
Senabre, solo quedas tú, ¿no?
Solo quedo yo.
¿Qué te parece el nuevo presidente de la federación? ¿Crees que hará limpieza como promete?
Sí.
No me lo he inventado.
Los años que hace que le conozco.
Aunque reconozco. Escucha,
no tienes duda, ¿no?
Reconozco que no era para ti, pero.
Si quieres, te hago. En su boda, en su comunión.
No, mira, te hago la que ha llegado para ti. ¿Crees que Lorenzo debe salir de Ducati?
Sí. Vale. Creo que ya es hora de un cambio.
¿Tu favorito para el Tour?
Me gusta que me preguntéis tras
todo. Team Medvedev o.
Simon.
Minuto de juego y resultado del Boston. ¿Cómo va Boston?
Vamos a remontar. Ayer perdimos de 30, pero hoy en la repetición vamos a ganar. Vamos a ganar todavía.
Un abrazo a todos. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.